Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy os traemos un episodio dedicado al mundo educativo y a las nuevas tecnologías, algo de lo que nos beneficiamos pues cada día, sobre todo esta audiencia que tenemos que nos escucha pues a través de nuevos dispositivos, a través de nuevas plataformas que van acompañándonos cada día y gracias al desarrollo de estas nuevas tecnologías tenemos pues cada día más recursos, más entretenimiento, más oferta de ocio y también más oferta educativa. Este programa está hecho en colaboración con NovaKid, que es una plataforma de aprendizaje online de idiomas que ofrece clases individuales con profesores nativos certificados para niños de 4 a 12 años. Tiene su sede en Estados Unidos y tiene estudiantes en todo el mundo. Y especialmente tras la pandemia, pues se ha visto que la gente tiene muchísimo interés en las clases extraescolares online. Así que, gracias a NovaKid, hoy vamos a traeros este programa para profundizar un poquito más en este sentido. Además, proporciona en esta ocasión la posibilidad de reflexionar, de ahondar en un tema pues, que nos resulta muy interesante en el que, y que cada día tenemos más en nuestro entorno, que es el tema de las nuevas tecnologías, cómo están afectando en nuestra vida y qué nos aportan de positivo especialmente. Y para ello, pues contamos con la colaboración y con la compañía y el aprendizaje y la experiencia de Didac Arnau. Buenos días, Didac, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, contento de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues tenemos el placer de charlar con Didac, que él es pedagogo especializado en nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Durante su trayectoria profesional ha trabajado diseñando y realizando proyectos y propuestas de formación, comunicación y dinamización, integrando las ventajas de las nuevas tecnologías. Tiene experiencia como formador de profesores y ha participado en la prueba piloto para la implantación del libro de texto digital en los institutos de Cataluña y como consultor de cursos online para la realización de oposiciones. También ha disfrutado trabajando en el ámbito de la participación juvenil, ya sea en centros cívicos y centros abiertos, diseñando y planificando propuestas motivadoras para niños y jóvenes. Actualmente trabaja como consultor educativo en diferentes empresas como la editorial Vicent Vivens o editorial Grau. Bueno, Didac, estupendo perfil y creo que con mucha experiencia para hablar sobre lo que nos están aportando las nuevas tecnologías, especialmente en el mundo de la educación, ¿no?
Sí. Bueno, me he tenido la suerte de tocar bastantes ámbitos y la verdad es que es eso, que he intentado disfrutar con todos los proyectos y sobre todo ir aprendiendo un poco de cada uno de ellos, ¿no? Al final es eso lo interesante.
¿Cómo te decides a irte especializando en este sector o en este, al final, ¿cómo llegas a decir, mira, esto es lo que a mí me está aportando más o considero que esto es lo que más me aporta en mi vida profesional?
Vale, pues no sé, un poco ha sido también el camino que me he ido encontrando, porque la verdad es que yo recuerdo, escuchando toda esta experiencia, al final es un poco en retrospectiva, recuerdo salir de la universidad, el grado de pedagogía, un poco como todos, ¿no? Un poco como, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago con mi vida? Porque al final en pedagogía lo que haces es tocar mucho, generalista, pero nada en concreto. Yo en esa época también estaba muy ligado al ámbito del ocio educativo, en Splice, en colonias y todo eso, y estaba a punto de un poco de tirar por allí. También es verdad que día de siempre a mí me ha interesado mucho pues tenía ordenadores en casa, videojuegos, consolas, aparatos, también he sido muy de ir tocando todo lo que me llegaba. Y al final, pues mira, por unas cosas o por otras, he ido acabando más en el ámbito de la tecnología. Empecé trabajando en una empresa marimba aquí en Barcelona, muy, muy puesta también en todo este tema. Y a partir de aquí, pues ya me fui encarrilando hacia este ámbito. Al final, una experiencia te lleva a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Te empiezas a interesar, te formas un poco, conoces a la gente. Y así he ido, pues nada, hilando un poco esta trayectoria que explicabas ahora.
Uh-huh. ¿Ha contribuido, tú has visto desde tu experiencia, no hemos terminado de salir de la pandemia, pero es verdad que llevamos un año y medio y bueno, parece como que va viéndose un poco la luz. ¿Desde tu experiencia ha contribuido esta pandemia y esta situación de confinamiento que hemos vivido tan inesperada a que se implanten las nuevas tecnologías en nuestra vida de una manera mucho más efectiva y, por supuesto, en el mundo educativo?
Sí, yo creo que sí, dentro de todo lo malo, que es innegable, dentro de lo malo, al final lo que hemos encontrado, o lo que yo me he fijado un poco, es que lo que comentas en esta situación, sobre todo el tema del confinamiento, la no presencialidad en las escuelas, al final ha obligado, porque no había otra manera, ha obligado a probar un tipo de herramientas que sí que es verdad que estaban pues en algunos centros, que muchos profesores pues las utilizaban, pero que no era de uso generalizado. Al final, pues la mayoría del cuerpo docente ha tenido que empezar a utilizar este tipo de herramientas por obligación, porque no había otra. Y este tema lo que ha hecho es, pues a lo mejor descubrir que, oye, pues mira, pues sí que son útiles para algunas cosas. Hemos encontrado también los límites de muchas otras. Ha sido como una especie, como un campo de pruebas obligatorio que nos ha obligado a poner a prueba pues qué tenemos en tecnología educativa, qué funciona, qué no, y qué se puede mejorar también. Y creo que ha sido más bien este aprendizaje, ¿no? El decir, oye, mira, nos tenemos que poner, pues vamos a ver qué tenemos entre manos y cómo nos lo montamos con las herramientas de que disponemos. Creo que ha sido ese el tema, ¿no? Probarlo.
¿Está preparada la comunidad educativa para esta situación?
Yo creo que más de lo que parece, la verdad es que sí, porque realmente al final, pues más bien que mal, la cosa ha funcionado. Se ha visto que sí, que habían herramientas, se ha visto que muchos docentes las conocían y se ha visto que al final, pues también se han puesto en práctica. Lo comentaba al principio, también se han visto mucho los límites. Al final tampoco puedes hacer una clase, no puedes replicar lo que hacías en presencial, no puedes replicarlo online. Otras cosas que sí hemos visto es que a lo mejor lo online tiene unas potencialidades que no las estábamos aprovechando antes. Un poco ha sido esto, ¿no? Ver realmente ponerse manos, hacer una prueba más seria de la que habíamos hecho antes, ¿no? Que a lo mejor, pues mira, un experimento por aquí, ahora pruebo esta herramienta por allá. No había sido nada sistematizado. Y en ese sentido, pues el confinamiento nos ha obligado a arremangarnos y a probar con lo que tenemos. Y eso yo creo que ha sido un aprendizaje muy interesante.
Bueno, desde aquí, desde nuestro podcast, charlamos mucho, hicimos muchos episodios durante el confinamiento y en la pandemia dedicados a lo que estábamos viviendo y ahora también, después de un ratito, hablaremos también de estos límites y de estos retos a los que nos enfrentamos con la implantación de las nuevas tecnologías, ¿no? Y que se ha visto de una manera muy intensiva en esta pandemia. Pero bueno, sí que quería centrarme sobre todo ahora en la parte, en las ventajas que estamos obteniendo desde la experiencia, desde lo que se está viendo en el desarrollo de estas nuevas tecnologías en el mundo educativo especialmente. ¿Qué es lo que más aporta desde tu experiencia?
Yo creo que lo que más aporta a las herramientas tecnológicas, digitales, un poco todo este campo, lo que aporta es un enriquecimiento a las experiencias de aprendizaje, ¿vale? Me explico. Al final lo que consigues con esto es pues añadir un toque de gamificación, dependiendo qué herramienta utilices, añadir más fuentes de información si estás realizando una investigación, estás añadiendo herramientas de colaboración si lo que estás es trabajando en equipo. Al final lo que te ofrecen es eso, es un enriquecimiento, es como un upgrade, ¿sabes? Un bonus que permiten desarrollar algunas metodologías que a lo mejor ya estaban allí, que no son nuevas precisamente, pero que se habían estado llevando a cabo en diferentes centros. Pues estas herramientas tecnológicas lo que te permiten es eso, es un plus, es ir un poco más allá, ¿no? Yo creo que esto es lo interesante. Y muchas veces, como comentabas, cuando hacemos formaciones con docentes en centros, nuestra perspectiva o lo que intentamos trasladar a los docentes es que estas herramientas, igual que las metodologías, las consideren como una caja de herramientas, ¿no? Como que tú tienes un montón de posibilidades y tienes que utilizar aquella que te va mejor en cada momento. Las tecnologías lo que han hecho pues es añadir un montón de herramientas más a esta caja, ¿no? Esta caja de herramientas de los profesores.
Uh-huh. al final estamos teniendo, o sea, como esta implantación está siendo tan rápida, nos está dando tiempo a tener resultados sobre el potencial efectivo de estas nuevas tecnologías en los alumnos?
Creo que no se está dando, digamos, no tenemos suficiente experiencia como, por ejemplo, el curso que viene, es decir, pues lo montaremos todo online, ¿no? Esto no creo que sea posible, pero que sí que es verdad que los aprendizajes que se están llevando a cabo son más de quitar el miedo, de perder el miedo a utilizar estas herramientas, ¿sabes? Que no parece que no tanto de aprender a utilizarlas. Porque al final el docente tiene conocimiento como para aplicar una herramienta de gamificación en su día a día. Pero a lo mejor no se atrevía porque es un espacio en el que no tiene control o que no tiene suficiente dominio. El aprendizaje que creo que hemos llevado a cabo es este, el perder el miedo. En este sentido, no es que vayamos mucho más rápido, mucho más lento, sino que creo que ahora, a partir de que la cosa empiece a normalizarse, veremos más uso de este tipo de herramientas que antes a lo mejor pues no se utilizaban por eso, por desconocimiento o por falta de dominio. Y pues, en ese sentido, no creo que sea más tanto un tema de velocidad, de decir, oh, no nos da tiempo a integrarlo todo, sino que será una cosa más progresiva. Ah, pues mira, yo recuerdo la pandemia utilizar el Meet para hacer clases. Ah, pues mira, ¿por qué no utilizamos para hacer un debate con una aula del pueblo de al lado? No sé. Irán apareciendo este tipo de experiencias, creo.
Uh-huh. ¿Qué ventajas o qué ha traído, sobre todo en el ámbito de, por ejemplo, el desarrollo del ocio o el desarrollo de actividades extraescolares, por ejemplo, ¿no? Que hemos estado muy limitados durante el año pasado especialmente y, bueno, pues hay coles que todavía no tienen todas las extraescolares. Hay institutos donde, por ejemplo, no están haciendo extraescolares precisamente por las medidas para prevenir o para cuidarnos frente a la COVID. ¿Qué están aportando las nuevas tecnologías en este campo?
Pues yo creo que lo que están aportando sobre todo es la conexión, el poder de llevar, pues no sé, hablar con gente, ver otras personas, este tipo de conexiones que a lo mejor es lo que hacías tú fuera de la escuela, ¿no? En esta escuela, verte con otras personas, aprender, pues no sé, socializar al final, ¿no? Y también un poco de diversidad, ¿no? Porque al final, las extraescolares, entre comillas, entre muchas comillas, las extraescolares tradicionales acababan siendo, pues eso, pues más bien deportivas, más bien o de repaso, o cosas así, aprendizaje de inglés, de idiomas, lo que sea. Es cierto que justo antes de la pandemia, pues unos meses antes, sí que habían algunas ofertas, unas plataformas que empezaban a ofrecer extraescolares online, sobre todo muy ligadas al tema de robótica, de programación, pero que no se acababa de, yo creo que no acababa de despegar del todo. Y precisamente, justo como comentabas antes, la pandemia lo que ha hecho es decir, oye, pues mira, aquí tenemos una opción que antes también la teníamos, pero que no le hicimos mucho caso y que ahora parece relevante, porque dado el estado en el que estamos, nos parece que puede ser una buena alternativa. Y creo que es eso, ¿no? Que ha aportado diversidad al tema de los extraescolares online, digitales, como les queramos llamar. Ya no solo hay extraescolares de programación y de robótica, ahora también hay de inglés. Ahora también hay, pues, de baile incluso. Había alguna experiencia que vi que se ponían las webcams y practicaban pasos de baile. Juegos de rol, juegos de ajedrez. Todo lo que ha aportado, en primer lugar, creo que es esta conexión, esta posibilidad de socializar en un momento en el que no teníamos tantos espacios. Y luego también abrir un poco el melón de estas escuelas online y decir, bueno, que no solo se puede hacer con robótica y con programación, se pueden hacer otras cosas también. Y al final, pues, es esto, ¿no? Creo que, igual que comentaba antes, con las herramientas digitales, con las extraescolares online, veremos también un aumento de la oferta, ¿no? Un aumento de la diversidad de las opciones que ofrecen este tipo de plataformas.
Claro, lo que pasa es que ante esta diversidad de ofertas, ¿cómo ayudamos a las familias a elegir, ¿no? ¿Qué criterios deberían tener las familias a la hora de elegir actividades online, extraescolares online, ¿no? ¿Cómo les ayudamos?
Yo en este sentido, el consejo que doy o que he comentado con otras familias, porque nosotros también hablamos con familias, tenemos nuestros críos en el cole y hablamos con gente, lo que al final, mi punto de vista es el mismo que las extraescolares tradicionales, presenciales, como les queramos llamar. Sobre todo, preguntarle a los niños, a las niñas, qué es lo que les interesa, qué quieren hacer. porque al final es un tiempo que van a tener que ocupar ellos con una actividad que espero que sea disfrutable, porque es que si no, no va a servir de nada y ellos tampoco van a querer hacerla. Por lo tanto, lo primero que les aconsejaría a las familias es que se sienten al lado y que digan, oye, mira, tenemos todo este catálogo, ¿qué te interesa hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres probar? Porque esta también es la segunda parte que yo también soy muy, muy partidario de ello, que es que las extraescolares no duren todo el curso, ¿vale? Sino que duren un trimestre y que duren un tiempo limitado, porque en estos momentos, sobre todo en etapas muy, muy de temprana edad, infantil, primer ciclo de primaria, es un momento de descubrir qué es lo que te gusta. Y yo recuerdo, porque siempre explico la misma anécdota, de mis padres apuntarme a karate, llegar el primer día, decir esto no me gusta y no volver en todo el curso. Y en todo el curso pues ya no tenías extraescolares, porque claro, te habías apuntado a karate y a mí no me gustaba. Por eso aconsejo mucho intentar buscar extraescolares limitadas en el tiempo. Un trimestre puedes hacer música, pero el siguiente trimestre a lo mejor te apetece hacer básquet. Y el siguiente trimestre, pues mira, te apuntas a ajedrez. No pasa nada por probar un trimestre, incluso es bueno, porque así también das tiempo a ver si desarrollas ese gusto, ese talento o ese disfrute por lo que haces. Y si te gusta mucho, mucho, pues al siguiente trimestre te apuntas otra vez. Pero sobre todo estas dos cosas, que sea una decisión compartida con el niño, con la niña, y que sea limitada en el tiempo, sobre todo para poder ofrecer variedad y que puedan encontrar pues aquello que realmente les gusta. Más adelante ya tendrán tiempo de dedicarse en exclusiva a algo. Pero en infantil, primaria, sobre todo, que prueben todo lo que se les pase por delante, que nunca se sabe qué es lo que acabarán disfrutando.
Pues la verdad es que me parece un consejo muy interesante, porque parece como que se ve, ¿no?, se puede ver desde fuera que los niños, cuando están probando muchas cosas diferentes y van cambiando, se ve como algo negativo, no, mejor es que no es persistente, no se queda, no está metiéndose a fondo y por eso quiere cambiar, ¿no? Y me gusta que de repente nos lo plantees de otra manera, porque no me lo había planteado así.
Bueno, es que creo que ya tendrán tiempo, ¿no? No creo que, a lo mejor sí, y pasa en contadas ocasiones, pero no sé si a la tierna edad de 5 años tienes que dedicarte a hacer ajedrez y convertirte en un maestro. Pues, evidentemente, prueba el ajedrez, pero es que también prueba el básquet, y prueba el inglés, y prueba, yo qué sé, la petanca. Creo que es eso. El momento de las extraescolares, en definitiva, es también un espacio de ocio. Es un momento de disfrute. Si tiene que ser una cosa obligada, si tiene que ser algo que no te apetezca hacer, va a ser, al final va a ser incluso hasta contraproducente. Y probar siempre está bien. Y tener este momento de decir, oye, si no te gusta, no pasa nada. De aquí 2 meses, 3, pues cambiaremos de actividad, no te preocupes. Pero creo que es eso, es interesante compartir la decisión con los niños y sobre todo también darles opciones diversas que puedan probar y que puedan, pues eso, encontrar aquello que les gusta.
Uh-huh. Bueno, también tenemos así como ventaja, y esto que nos ha traído la pandemia con el tema online y el tema de las nuevas tecnologías, es que lo podemos hacer un poquito a medida, ¿no? Adaptarnos un poco también, que, o sea, buscar a extraescolares que nos se adapten un poco dentro de nuestra vida, que vivimos un poco, pues eso, corriendo de un lado para otro, tenemos que ir, cruzar la ciudad para llegar al entrenamiento, luego cruzarnos al otro lado y de repente encontrar extraescolares que nos puedan adaptar, que se puedan adaptar en nuestro horario y en el de los niños. Yo creo que es una ventaja también.
Sí, esto también es verdad. El tema de poder hacerlo donde sea, y donde sea, pues muchas veces es donde es más cómodo, que es en casa, también es muy interesante. Además, seguramente que muchas familias también les pasará el no sé cómo llamarlo, pero es esta nueva, digamos, tener que trabajar con niños en casa. Muchas veces también ya sabemos de lo que hablamos, ¿no? Este fenómeno que nos hemos encontrado, confinamiento, venga, pues todos para casa. Pues que claro, todos para casa, padres, niños y todos. También es una buena alternativa hacer un extraescolar online, por eso, porque lo puedes hacer incluso pues en la mesa, al lado, cuando tú estás trabajando y el niño o la niña está haciendo el extraescolar. Es lo que tú decías, también nos ahorramos mucho tiempo en desplazamientos, en ir para aquí, en ir para allá. Una de las ventajas puede ser esta, sí, el hacerlo allá donde estés en ese momento. Incluso puede que no sé, a nosotros nos pasa, tenemos un día que es el miércoles, que una va a piscina y la otra va a música, claro. No estamos, a lo mejor con un extraescolar online sí que podías decir, mira, te pongo una tablet, te pongo un móvil, todo esto extraescolar y pues tu hermana hace piscina. También también es una opción. Al final es intentar buscar, ¿no?, la parte positiva.
Sí, sí, yo a favor siempre de encontrar la parte positiva de todo, y sabemos que además en nuestra audiencia tenemos muchas familias que viven a la carrera constantemente, con lo cual cualquier tip, cualquier cosa que nos haga la vida un poco más fácil, bienvenido sea.
Sí, sí, no, y además es eso, igual que en el colegio al final acabas haciendo. Yo también, una de las cosas que intentaremos, nosotros tenemos tres hijos pequeños, todavía no nos dan mucho ir arriba y abajo, pero claro, al final te planteas, oye, pues al final los tendremos que poner en nuestra escolar en el mismo cole, porque es que si no te llevas una para allí y una para allá y el otro pues no sabes dónde dejarlo, al final acabas haciendo eso, ¿no? Un extra escolar en el mismo cole, al final y además ya te empalmas con la jornada, tal y cual. Esperemos, porque yo siempre he pensado que no lo haría así, el extra escolar te ves un momento de conocer a otras personas, ¿no? De hacer otro grupo de amigos fuera del colegio. Por eso también, aparte de esto, de las complicaciones que puedan tener, es interesante pues tener diferentes esferas, la del colegio, la del básquet, la de los amigos. Y en este sentido, a lo mejor, hacerlo online también te permite conocer diferente gente o socializar con otras personas que no son las que ves cada día en el cole, ¿sabes? Sí.
Me parece un punto interesante y pensando en cómo equilibramos el ocio y el tiempo libre que tienen nuestros hijos, nuestras hijas al salir del cole, vamos a ayudar a todas estas familias que están diciendo, vale, nos encanta esta opción, nos parece fenomenal, opciones online, oferta de estas escuelas online, pero ¿cómo equilibramos el tiempo de pantallas y el tiempo online con la parte offline que tan importante es, ¿no? Y que sabemos de sobra que se tiene que desarrollar, y más en edades tan tempranas como pues eso, infantil o primaria.
Pues esto es un tema. La verdad es que es eso, como siempre. Empezamos por arriba, por edades un poco más mayores, por tal. En este sentido, la clave yo creo que va a ser la negociación. Al final tienes que llegar a un acuerdo. Oye, pues mira, vale, tú quieres estar un rato con la tablet, con el móvil, con lo que sea, pero también me interesa a mí que tú estés un rato pues en el aire libre, cansándote, jugando, lo que sea. Al final aquí hay que entrar en un proceso de negociación, ¿vale? Pues hasta donde ponemos los límites, aquí cedo yo un poco y te dejo un rato entre semana de consola, pero a cambio pues tú tienes un rato de semana en inglés. Intentar llegar a acuerdos. Esto, digamos, cuando hay posibilidad y el nivel madurativo del niño o la niña lo permite. Pero también es verdad que para llegar a este punto en el que tú puedas negociar, puedas llegar a acuerdos y sean, digamos, aceptados, esta negociación es un aprendizaje que también se tiene que ir llevando a cabo desde el principio. Desde pequeños, aunque no tengan esta capacidad, pues, vale, pues mira, tú haces esto y yo, pues luego también tienes este rato para ti. A lo mejor no tienen la misma capacidad de negociación, pero realmente tú tienes que ir, entre comillas, entrenándolo. Tienes que ir presentándole y decir, oye, mira, esto se llama negociación, ¿vale? Tú tienes un dato para ti, pero yo también te digo que tienes que hacer una cosa luego. Empezar también con este tipo de procesos a temprana edad, lo que va a permitir es que luego, cuando sean mayores, pues estén más asentados y sea más fácil también llegar a acuerdos con ellos y cumplirlos, evidentemente, por nuestra parte y por la suya. En este sentido, pues yo lo que te diría es eso. Intentar llegar a acuerdos participando el niño o la niña cuando pueden y son más grandes, guiando nosotros el proceso un poco, como ya guiamos muchas de sus decisiones cuando son más pequeños. Y es eso, creo que equilibrar estas dos partes, la online y la offline, va a ser sobre todo eso, negociando con ellos y llegando y estableciendo unos límites, sobre todo, diciendo, pues mira, pues hasta aquí hoy y mañana pues un poco más quizá.
O sea, negociar, esa es la palabra.
Sí, sí, pero aquí el punto es, yo creo que negociar, todo el mundo tiene claro que en algún momento va a tener que negociar algo con sus hijos, pero el punto creo que es importante saber o reconocer que esto es una cosa, es una semilla que tienes que plantar, porque no puedes esperar que un chaval o una chavala de 14 años se te ponga a negociar tal y cual cuando nunca has hecho este tipo de procesos con ellos. Es una cosa que tienes que ir invirtiendo tiempo ya e ir haciéndolo, aunque veas que no hay ningún resultado, aunque no se cumplen los compromisos que llegas, porque evidentemente son niños y niñas y a veces no quieren cumplir eso que antes, hace 10 minutos, les has dicho. Pero creo que es importante insistir, y es eso, es como una semilla que tú plantas y que tarde o temprano verás que florece y que al final pues tienes un adolescente que, oye, pues mira, dentro de lo que cabe, a lo mejor no le hace un poco de caso.
Ánimo. sí. Amigos, amigas que nos estéis escuchando, de verdad, que llega ese momento en el que nos escuchan.
Sí, sí, por eso es importante y realmente es un trabajo previo que tienes que hacer y que al principio es muy, pues a lo mejor frustrante porque no ves resultado, pero cuando llega, hostia, me imagino que debe ser un subidón. Bueno, que, venga.
Tú que tienes hijos pequeños, estás ahí en ese momento de, venga, esto es posible, esto es posible.
Sí, estamos educando en la fe, ¿no? En decir, no, yo creo que lo voy a hacer así porque dentro de 10 años tendré resultados, pero claro, mientras...
Totalmente, totalmente. Hay que, todos tenemos nuestros momentos de ahí de complicados, de Dios mío, lo está diciendo bien, pero de verdad, hay que tener confianza, constancia, efectivamente, pensar que sí, que esto merece la pena. Desde la parte de como profesor y encima profesor de profesores, ¿está la parte educativa preparada para esta inversión en la que nos estamos sumergiendo? ¿Y son capaces los profesores o profesoras desde el otro lado de la pantalla, son capaces de mantener la atención de los alumnos y de enseñarles igual que en persona?
Pues igual no. Yo mi experiencia es que igual no. No puedes. O sea, el contacto personal, la presencialidad, esto no es insustituible y se puede poner un parche, se puede buscar una alternativa, pero nunca será igual. Entonces lo que tienes que hacer es buscar alternativas que a lo mejor, pues mira, sirvan en digital y no te sirvan en presencial. Creo que los profesores y las profesoras están bastante capacitados para llevarlo a cabo. Ahora, ¿qué pasa? Que es verdad que siempre pues, hace falta un poco de formación, hace falta un poco de conocimiento y, sobre todo, como decía antes, un poco de perder el miedo a decir, bueno, va, vamos a probarlo, total, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Al final, yo creo que muchas veces en nuestras formaciones, por ejemplo, lo hemos visto. Comentabas antes el programa piloto de Luperú, que se llamaba aquí, que era un ordenador por un alumno. Bueno, no sé cómo salió, pero por otros temas. Pero recuerdo ir haciendo formaciones en esas épocas y era un poco como el desconocimiento y de verdad, ¿qué tengo que hacer yo ahora esto? No sé qué. Y al final la formación era más para hacer perder el miedo, ¿vale? Era casi, casi más como una, entre comillas, consulta psicológica. Decir, venga, va, no pasa nada, ¿qué te preocupa esto? Pues mira, lo hacemos así, lo hacemos así. Que no enseñarle nada al profesor que no supiera ya de antes. Metodología, didáctica, todo esto ya lo sabía. Simplemente era a perder el miedo, utilizar una nueva herramienta y luego, una vez perdido este miedo, nada, explicar cuatro cosas de cómo funciona el funcionamiento básico, igual que podemos aprender a hacer funcionar un lavavajillas, la verdad. Pero lo que, contestando a tu pregunta, creo que sí, que los profesores son capaces de sobra de hacerlo y que lo único que hay que es saltar un poco es ese miedo a desconocido y después aprender a utilizar cuatro aplicaciones o una herramienta. Y esto, pues, es o con experiencia, que lo que comentábamos antes, la pandemia nos ha obligado muchas veces a ponerlo en práctica. Y luego, nada, aprendizajes muy básicos y muy simples de cómo funciona la herramienta, qué botón tengo que apretar o cómo quitar el micro de mis alumnos.
Uh-huh. Claro, lo que sí que nos ha pasado con la pandemia y creo que nos ha pasado en general a todos es que nos hemos metido, por ejemplo, en un montón de webinars o en un montón de charlas online o se ha pasado todos los eventos presenciales, se han pasado eventos online, ¿no? Y ahí se ha visto muy claramente como no todos estamos preparados para mantenernos delante de una pantalla y conseguir transmitir un mensaje de la misma manera que se podía hacer por ejemplo en un escenario, ¿no? Que yo creo que esa parte a mí me parece muy interesante. Porque no es simplemente ponerte detrás de una herramienta y es saber utilizar esa herramienta, ¿no? Con lo cual, ¿qué buscamos? O sea, o ¿cómo preparamos, cómo nos preparamos tanto para ser espectadores y alumnos online como para estar al otro lado y ser maestros o dar una charla desde el otro lado de la pantalla?
Claro, yo creo que, por ejemplo, por coger una de las cosas que comentas, dar una charla, lo hemos visto, ¿no? Y además es que han habido webinars, yo creo que por encima de nuestras posibilidades.
Todo.
Sí, sí, una pasada. Pero pongamos en este caso que no es lo mismo transmitir en persona que transmitir online, ¿vale? Es que luego también imagínatelo, seguramente que como yo, pues también habéis asistido a muchas, al final, pues pierdes mucho la concentración, la atención, no puedes estar mirando la pantalla. por no sé, por faltar algún estímulo que se nos escapa, pero no nos enganchamos. Imagínate 25 adolescentes en una clase de instituto.
Claro.
Por eso. Entonces, ¿qué podemos hacer como profesor, como comerciante? Bueno, pero como profesor, ¿qué es lo que nos interesa? A lo mejor ese momento de clase magistral que tú ya te tienes preparado, te sale súper bien, sabes un montón de ejemplos, tienes cuatro movimientos que les captas, esto ya no lo puedes hacer. Pues, como te decía antes, a lo mejor buscabas una alternativa. Y en lugar de hacer ese momento de tu planificación, en lugar de hacerlo como lo hacías en clase, pues te grabas tú un vídeo, le pones cuatro diapositivas, le pones un poco de musiquilla o lo que sea, y esa presentación que tú antes hacías magistral, pues ahora se la pasas en formato vídeo y no tienen que estar todos ni al mismo momento, ni en el mismo sitio, ni nada para poderla ver. A lo mejor pues uno la verá a media tarde, el otro la verá antes o durante mientras hace las actividades. Esa parte, digamos, pues que tú la hacías de una manera cuando era presencial, pues ahora pues hemos buscado una alternativa y la haces de otra forma, formato vídeo, formato presentación, lo que sea, pero buscas una alternativa para ello, porque antes captabas la atención de una manera y ahora tienes que buscar otra manera de captarla. Como te decía, pues el vídeo a lo mejor puedes poner una animación, puedes poner un meme, puedes poner una canción, puedes poner alguna cosa que te ayude, digamos, a hacer esa traducción de lo que tú hacías antes a las posibilidades que tienes ahora. Esto, por ejemplo, sería una manera de ponerlo, ¿sabes? De sobrellevarlo.
Claro, de cambiarlo de formato. Es que estoy pensando, por ejemplo, en Meta, por ejemplo, ¿no? En lo que nos viene, en la inteligencia artificial, en el futuro más próximo o menos próximo, sí. ¿No? Pero que realmente no parece tan simple como trasladar un mensaje a otra herramienta o simplemente cambiarlo de una herramienta a otra.
¿Sabes? No creo que sea tan simple, pero al final yo creo que, bueno, no sé si va por aquí, pero hay como un dicho en el mundillo, ¿no? Que dice que, bueno, que nos van a sustituir los robots, no sé qué. Bueno, seguramente pasará mucho, ¿eh? Pero hay un dicho que dice que cualquier profesor que sea sustituible por una máquina es que merece ser sustituido por una máquina. Pero hay que decir, hay muchas cosas que el docente hace que no son, digamos, programables ni son de... No se pueden hacer, ¿no? El contacto, lo que decíamos antes, el contacto humano. Yo no sé explicar por qué, pero seguro que en persona transmites mucho más que no con la cámara. De todas maneras, todas estas tendencias que comentabas, ¿no? La inteligencia artificial, Big Data, todo esto, al final creo que sí que se va a ir integrando en el aprendizaje, en las escuelas, en los centros, en los materiales, en los recursos, pero que el profesor estará ahí siempre para gestionar esto, para seleccionar el material adecuado, para, no sé, por ejemplo... en Khan Academy, ¿conocéis la página? Khan Academy es una página de vídeos que en principio no tiene mucho más. Aquí tienes un vídeo sobre cómo se hace la multiplicación. Bueno, en principio, por detrás es una burrada. Pero, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que hacen un uso tan intensivo del Big Data que lo que permite es decir, oye, mira, este alumno ha tenido un problema en esta parte del proceso de aprendizaje y 400.000 alumnos han tenido el mismo problema y lo han solucionado así. Pues vamos a ver. Este tipo de automatismos sí que se pueden llegar a ver en un futuro más cercano que no lejano, pero no van a hacer sustituir al profesor, sino que le van a dar, digamos, una herramienta más para que él pueda hacer su trabajo y, incluso más importante, le van a dar tiempo que va a poder dedicar a realizar otro tipo de tareas, como reforzar a ese alumno que le cuesta un poco más, ayudar a ese grupo pues, que está ahí investigando no sé qué, mientras se despreocupa de que, a través de esta herramienta, pues hay otros alumnos que pueden ir avanzando a otro ritmo. ¿Me explico? Al final es esto. Como decía antes, digamos que todas estas tecnologías lo que van a hacer es enriquecer el proceso, no sustituir una figura como el profesor. Uh-huh. Creo que la cosa, yo en mi opinión, más bien optimista, creo que va a ir por aquí.
¿Cómo qué retos son a los que se enfrenta principalmente las nuevas tecnologías en su desarrollo en nuestra sociedad, ¿no? ¿A qué dificultades nos enfrentamos actualmente?
A ver, voy a intentar contestar por las dos partes. ¿Qué dificultades tienen las tecnologías para integrarse en la sociedad? Pues yo creo que aquí la respuesta pues va a ser de la aceptación de uso, la facilidad de uso, la si solucionan un problema real o no. A mí, si se me soluciona un problema, pues lo utilizo y fuera. Si me, por ejemplo, a mí me cuesta mucho encontrar un sistema pues para mis tareas, ¿no? Para apuntarme qué tengo que hacer, a qué hora, tal y cual, porque todas este tipo de aplicaciones me dan mucho más trabajo de lo que me quitan. Me tengo que organizar, me tengo que poner aquí.
Y luego, así es con la agenda, como yo.
Al fin, en algo, sí, en algo con la libreta y el boli, y ya está. Porque no hay nada que me ¿sabes? Que me quite más trabajo que esto. Y esto no me da nada. Pues con las tecnologías igual. Y en la educación lo mismo. Si esto va, yo creo que uno de los bienes más preciados de los docentes es el tiempo. Y si tú, para utilizar una herramienta, tienes que dedicar mucho tiempo que no estás dedicando a otras cosas, no lo vas a utilizar. Por lo tanto, yo creo que es eso. La tecnología tendrá que ser útil, tendrá que ser transparente, saber que está pasando algo detrás, pero que no me moleste mucho, ¿vale? Y por otro lado, también tenemos muchos retos como sociedad de decir, oye, que esta tecnología realmente, ¿qué está pasando? Un algoritmo está decidiendo si me dan un crédito o no. Un algoritmo está decidiendo si me van a operar o no. Es decir, también vamos a tener que fiscalizar mucho qué está pasando aquí. Y yo que me dedico a educación, además, esto es mucho más importante, porque a lo mejor lo que estamos haciendo es que un algoritmo está decidiendo qué se le enseña a este niño o a esta niña. Bueno, vale, pero yo quiero supervisar eso. No puede ser una caja negra en la que entra una información y salga otra y yo no sepa qué pasa entre medio. Quiero decir, esto también va a tener que ser uno de los retos que se van a tener que solucionar tanto por nuestra parte como por las personas que se dedican a crear esta tecnología para que se pueda integrar primero en la sociedad y, en mi caso concreto, en la educación.
Uh-huh. Muy interesante eso que comentas. Estoy pensando también en la ciberseguridad, en que esté contemplada también esa esfera, ¿no? Se está hablando mucho de apagones o de la dependencia que tenemos de la tecnología. También ahí veo una posible vulnerabilidad en ese caso.
Sí, 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 no, y correcto. Primero por la parte de los datos. A lo mejor es por eso, ¿no? Por lo que comentaba antes. Estamos utilizando tecnologías que realmente no comprendemos bien cómo funcionan y una de las consecuencias es que estamos entregando unos datos que no sabemos muy bien cómo se están utilizando. Pero es que aparte es que no sabemos muy bien dónde se están guardando. Realmente, imagínate que yo pongo todas mis notas en una aplicación de notas y de repente, pues no sé, esa empresa decide cerrar. Cable submarino se rompe. Lo que dices, un apagón en Austria, pues ahí están los servidores y resulta que se me cae la aplicación. Claro, toda esta información que yo tenía guardada de repente desaparece. Todo esto, digamos que van a ser cosas a tener en cuenta a la hora de decidir qué tipo de tecnología se utiliza y qué tipo de tecnología no. Esta empresa, pues es sospechosa de utilizar los datos para a veces saber qué, pues a lo mejor no la tengo que utilizar en educación, ¿vale? Porque también estamos hablando de personas de muchos casos que por ordenamiento jurídico no puedes tú dar sus datos de un menor de 14 años. Un menor de 14 años no puede tener una cuenta de correo electrónico según cómo, y muchos las tienen. Se utilizan algunas maneras para sortear esto, ¿no? Por ejemplo, pues sé que los colegios no dan ningún nombre ni ningún apellido, sino que lo que te hacen es ponerte un dibujito o un nickname y una contraseña fácil. Es decir, pero claro, a lo mejor pues viene un alumno y tiene un Hotmail, un Gmail o un Yahoo Mail, no sé. Todo esto, digamos, son cosas muy a tener en cuenta a la hora de seleccionar qué tipo de tecnología utilizas, cómo la utilizas y para qué la utilizas. Y claro, esto podría molestarnos a lo mejor toda una mañana si quisiéramos hablando de ello.
Sí, pero es así. Tenemos que ser muy conscientes de que las nuevas tecnologías nos dan ventajas fantásticas, nos permiten estar grabando este programa y tener una oferta y una disposición de servicios inmensa, pero tenemos que ser conscientes de lo que significa,
claro,
¿no?
Perdona, no, pero además lo que te iba a comentar es que muchas veces en un sector tradicionalmente pues con pocos recursos acabas tendiendo tú a lo gratis, ¿no? O sea, pues mira, pongo las notas aquí que la aplicación es gratis o no, o vamos a utilizar este tipo de herramienta porque es gratis y así las familias se tienen. Ah, pero gratis no es, tú estás pagando, a lo mejor no con dinero, sino con datos. ¿Sabes? Es también un poco, pues es eso, por ahí va, ¿no? Ver qué tipo de tecnología estás utilizando, ver qué tipo de contraprestación te están pidiendo para utilizarla.
¿Y cómo nos enfrentamos o cómo superamos esa brecha digital que puede darse o que se da ya, que ya puede existir en nuestra sociedad, sobre todo cuando vemos la implantación masiva de ciertos servicios, o estoy pensando en banca digital, por ejemplo, ¿no? O ¿cómo afrontamos que no se, cómo evitamos que se quede gente fuera?
Esta es una pregunta, pues la verdad es que de estas que te dices, ostras, hay tantas implicaciones que podemos empezar a estirar del hilo, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que tendríamos que asegurar es que, por ejemplo, en la escuela pública, todos los recursos que utilicen sean públicos. Si tú estás utilizando tecnologías, que esas tecnologías o las hayas desarrollado tú o las hayas desarrollado personas o empresas o corporaciones que también estén cumpliendo tus mismos estándares y por lo tanto, que uno de ellos sea ese, que sea accesible a todo el mundo, que no haya nadie que no se pueda quedar fuera por tema de dinero, por tema de recursos o lo que sea. Por lo tanto, yo diría que eso, que desde la administración se tendría que hacer una apuesta fuerte por decir, oye, si tenemos que utilizar tecnología educativa, vamos a utilizarla, pero con nuestros términos. Este tipo de tecnología, con este tipo o este precio, o ya lo asumimos nosotros el precio, que también es una cosa que podría pasar, ¿no? Que la educación, creo que la administración educativa se haga cargo de los gastos de recursos, libros y todo esto. Aparte de esto, uno de los factores que también influye mucho en esta brecha es en el del acceso al conocimiento, del acceso a la información. Nos ha pasado hace poco, mi mujer ha hecho una reclamación en el hospital porque ha pasado algo y porque tenía una mala experiencia y en nada le han llamado y, oye, pues mira, te lo solucionamos y te vienes este día. Claro, a lo mejor hay familias, hay entornos en los que no tienen acceso a escribir un correo electrónico al hospital o no tienen ni siquiera ese, ostras, pues les enviaré un correo para reclamar. Esto tendría que ser alguna cosa, digamos, que todo el mundo pudiera acceder a ello. Por lo tanto, tendría que ser que desde mi punto de vista, la administración, digamos, asegure un acceso igual a todos los recursos y un acceso que sea también para todos igual a conocimiento, cómo se utiliza esto, a qué posibilidades tiene y eso, ¿no? Y que, claro, que sea, digamos, lo que decías, que no se queda nadie atrás, pero para ello, digamos, no creo que sean acciones individuales las que necesitemos, sino que sea una apuesta de la administración, que se haga cargo de que las condiciones y los términos en los que se utiliza todo esto favorezcan que no permitan que se generen este tipo de desigualdades.
Sí, eso es un tema que nos interesa mucho y que creo que al final repercute en el bienestar de toda la sociedad, ¿no? Que todos tengan derecho tengan esa accesibilidad a Internet, a los recursos que se proporcionan, a todos esos servicios que se están quedando cada vez más online y cada vez menos de manera presencial y que están desplazando.
Claro, porque al final muchos de estos servicios al final acaban siendo propiedad de empresas, digamos, privadas, que tienen pues eso, pues su misión, que es pues ganar dinero. ¿Verdad? Esto es lo primero, lo segundo a lo mejor es que la sociedad sea mejor, vale, pero lo primero no es esto, es lo segundo. Hay experiencias en este sentido, por ejemplo, aquí en Cataluña hay no creo que es a nivel estatal, el grupo Exnet, que lo que está haciendo es desarrollando un entorno educativo, un LMS, ¿vale? En sustitución de herramientas como Google o incluso Moodle, que precisamente no es sospechosa para nada de ser muy de no ser de este tipo de empresas de vigilancia de datos ni nada. Y están haciendo la propuesta para que sea un software, una plataforma desarrollada desde la administración y con las condiciones de la administración. Pero bueno, al final, claro, cuando digo que la administración debe apostar por un lado o por otro, es porque tú cuando tomas una decisión en este sentido, es detrás hay una voluntad de hacerlo por aquí o de escoger A o escoger B. Y tú escoges Google y no escoges este, pues no sé. Hay que tener en cuenta que tiene una serie de repercusiones luego que van a afectar a muchos sectores de la sociedad.
Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Ha sido súper interesante charlar contigo, Didac. Me parece que es un es un campo de reflexión y de aprendizaje inmenso y que tiene muchísimas posibilidades. Yo a favor siempre de todo lo positivo que podemos obtener, pero creo que avanzaremos más reflexionando, ¿no? Preguntándonos, haciéndonos muchas preguntas sobre qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cómo se puede hacer de la mejor manera.
Sí, no, al final es eso. Hacerse preguntas es el camino largo, pero también es lo que te asegura un poco que te llevará donde prefieres estar.
Pues muchas gracias, Didac, por este ratito de conversación y de reflexión. Y nada, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo?
Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, por lo que venía en este podcast, ¿no? Podéis acceder a Nova Kids, que es la plataforma que nos ha patrocinado este ratito, novakids.es, y es como la Academia de Inglés Online. Me podéis seguir en Twitter también, es @darnaute. Darnaute, ¿vale? No es muy complicado. Y luego también, pues, la mayor parte de mi vida laboral actualmente la estoy desarrollando en una empresa que se llama Docua.es o Docua.cat, y que es de formación del profesorado. Y allí me encontraréis la mayor parte del tiempo.
Pues muchísimas gracias y, como bien decía Didac, gracias a NovaKid, que ha permitido este ratito, esta charla en colaboración con ellos. Dejaremos toda la información en el campo de comentarios y muchísimas gracias a NovaKid también por habernos permitido este espacio y a ti, por supuesto, Didac, por acompañarnos hoy y por compartir con nosotros pues, este rato de aprendizaje sobre algo que estamos viendo cada día más.
Muchísimas gracias. Sí, es algo que iremos viendo con el tiempo, supongo.
Efectivamente. Y lo mismo, pues oye, nos volvemos a cruzar y volvemos a y seguimos conversando sobre, bueno, pues las novedades que nos va trayendo este mundo.
Encantado, las veces que queráis.
Pues un saludo y amigos, nosotros nos despedimos. Espero que os haya resultado interesante y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Hasta luego, Mariano. Adiós.